From Pacifica,
desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy
Bienvenidos Now. A Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, al menos 80 personas murieron en un par de atentados suicidas con bomba en la ciudad norteña de Kirkuk, a la vez que otras 136 personas resultaron heridas en las explosiones. Uno de los atentados estuvo dirigido contra una oficina de la Unión Patriótica del Kurdistán, el partido del presidente iraquí Jalal Talabani. Testigos dijeron que las explosiones destruyeron más de 20 automóviles y provocaron que dos edificios colapsaran. Se prevé que el número de muertos seguirá aumentando. Los Angeles Times informa que prácticamente la mitad de los militantes extranjeros que atacan a soldados estadounidenses en Irak provienen de Arabia Saudita, uno de los aliados más cercanos de Washington en Medio Oriente. De los 19.000 prisioneros que Estados Unidos tiene detenidos en Irak, solo 135 son combatientes extranjeros y la mitad de ellos son saudíes. Hasta el momento, los funcionarios estadounidenses se han negado a criticar públicamente el papel de Arabia Saudita en la guerra de Irak. Mientras tanto, en Washington, el Senado liderado por los demócratas ha aprobado por unanimidad una resolución propuesta por el senador independiente Joe Lieberman en la que se busca censurar no a Arabia Saudita, sino a Irán por ser cómplice del asesinato de soldados estadounidenses en Irak. Lieberman dijo que el Senado debe escoger entre ignorar el asesinato de nuestros soldados y enfrentar a los asesinos.
Two more media workers have been killed in Iraq.
Otros dos trabajadores de los medios murieron en Irak. Un periodista iraquí llamado Khaled Hassan, que trabajaba para el New York Times, fue asesinado a balazos el viernes. Tenía solo 23 años. Hombres armados también asesinaron a un traductor iraquí que trabajaba para la agencia de noticias Reuters. Un total de 3 miembros del personal de Reuters fueron asesinados en Irak durante la última semana. El jueves pasado, el fotógrafo de Reuters, Namir Nur Eldin, y su chofer Said Shmak murieron en lo que, según testigos, fue un ataque perpetrado por un helicóptero estadounidense. Mientras tanto, un alto asesor del primer ministro iraquí Nouri al-Maliki acusó a las fuerzas estadounidenses de violar los derechos humanos, en parte por llevar a cabo bombardeos que causaron la muerte de personas inocentes. Hassan al-Saneid también criticó a Estados Unidos por armar a ex grupos insurgentes sunitas en un intento por combatir a Al-Qaeda en Irak. Esta noticia surge mientras Estados Unidos continúa intensificando la guerra aérea en Irak. Associated Press informa que aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada lanzaron 5 veces más bombas en los primeros 6 meses del año que durante el mismo periodo en 2006. La Fuerza Aérea también ha expandido sus bases aéreas y ha incorporado escuadrones enteros de aviones de combate a su flota en Irak. Mientras tanto, la Fuerza Aérea se prepara para comenzar a utilizar un nuevo avión robot de combate en Irak, conocido como Reaper. Associated Press describió a este avión como un cazador asesino no tripulado que puede ser operado por control remoto desde miles de kilómetros de distancia. En noticias de Corea del Norte, inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica confirmaron que Pyongyang clausuró su reactor nuclear. Mohamed El-Baradei, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo:
Sí, el reactor ha sido clausurado. Verificamos el cierre del reactor. Estamos verificando el cierre de las otras instalaciones y con suerte mañana o pasado podremos informar que las 5 instalaciones han sido clausuradas.
Corea del Norte ha clausurado el reactor como parte de un acuerdo de petróleo a cambio del desarme. En Pakistán, más de 70 personas murieron durante el fin de semana debido a que militantes pro-talibán llevaron a cabo una serie de atentados suicida en la frontera del noroeste. Estas muertes marcaron el fin de una tregua de 10 meses de duración entre los líderes tribales y el gobierno del general Musharraf. Rusia suspendió un tratado clave para el control de armas de la Guerra Fría, en parte para protestar contra los planes de Estados Unidos de construir un sistema de defensa antimisiles en Polonia y la República Checa. El Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, firmado en 1990, limita el número de armas pesadas desplegadas entre el Océano Atlántico y los Montes Urales. El viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Witold Wasikowski, dijo:
el FACE es uno de los fundamentos de la situación que se creó tras el fin de la Guerra Fría. Y, por supuesto, nos gustaría mantener ese tratado, con algunas enmiendas, con algunas modificaciones discutidas y aplicadas hace algunos años. Pero, por supuesto, que no queremos retirarnos del tratado. No nos gustaría que Rusia se retirara de este tratado.
La decisión de Rusia tiene lugar 5 años después de que el gobierno de Bush se retirara del Tratado de Defensa Antimisiles. En Egipto se impidió que una delegación internacional de derechos humanos, que incluye el exfiscal general de Estados Unidos Ramsey Clark, asistiera al juicio de 40 miembros de la Hermandad Musulmana. La Hermandad es el grupo más poderoso de la oposición en Egipto, pero aún es considerada una organización ilegal. Ramsey Clark dijo:
es lamentable ver a un gran pueblo como el pueblo egipcio con un gobierno tan temeroso de su propia posición en el poder que persigue constantemente a la hermandad musulmana. Es muy político, obviamente.
En Estados Unidos, la Archidiócesis Católica Romana de Los Ángeles acordó pagar al menos $660 millones a 500 víctimas de delitos de abuso sexual cometidos desde la década del 40 a la fecha. Se trata del mayor acuerdo en una diócesis católica romana, aunque el fiscal Ray Boucher afirmó que el pago final podría ser aún mayor. Boucher dijo:
en este momento aún estamos trabajando para tratar de resolver los casos. Si logramos resolverlos, será, la cifra de $600 millones de la que hemos hablado, no es un número exacto. Debería ser una cifra considerablemente mayor si logramos cerrar el acuerdo.
En total, la Iglesia Católica en Estados Unidos ha pagado hasta el momento más de $2,000 millones en acuerdos y sentencias legales a víctimas de abuso sexual y a sus familiares. El cardenal Mahoney, de la Archidiócesis de Los Ángeles, pidió disculpas el domingo. El cardenal Mahoney dijo:
lo único que me hubiese gustado darle a las víctimas no se los puedo dar, y es el que regresen a donde estaban inicialmente.
En noticias de Washington, el presidente Bush amenaza con vetar un proyecto de ley que ampliaría el seguro de salud a 3.3 millones de niños de bajos ingresos. La semana pasada, los senadores lograron un acuerdo bipartito para agregar $35,000 millones al programa de seguro de salud para niños durante los próximos 5 años, aumentando los impuestos federales a los cigarrillos. Los senadores dijeron que el financiamiento adicional ayudaría a cubrir parte de los 8 millones de niños que carecen de seguro de salud en el país. No obstante, el sábado, la Casa Blanca dijo que el presidente Bush vetaría el proyecto de ley. En materia económica, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color presentó una demanda colectiva contra 14 prestamistas hipotecarios secundarios, argumentando que están implicados en racismo institucionalizado y sistemático. Algunos de los prestamistas mencionados en la demanda son Wells Fargo, Citigroup y Washington Mutual. La Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria recientemente descubrió que los afroestadounidenses tenían el doble de probabilidades que los solicitantes blancos de recibir préstamos con tasas de interés altas y por encima de los límites del mercado. Editoriales de revistas independientes como The Nation y National Review están protestando contra un nuevo aumento de las tasas postales que, según dicen, podría provocar la quiebra de muchas pequeñas publicaciones. Las tasas, que comenzaron a regir el domingo, se basaron en una propuesta de la mayor casa editorial del país, Time Warner. Según el grupo de defensa de los medios, Free Press, las nuevas normas graban a las editoriales más pequeñas con tasas de franqueo más altas, a la vez que favorece en forma injusta a las empresas de medios más grandes con las mejores tasas. El costo de franqueo para las pequeñas publicaciones aumentará un 30%. El ámbito de las revistas independientes ya estaba enfrentando épocas difíciles. El año pasado, varias publicaciones, entre las que se encontraban Claymore, Punk Planet, Satya y Leap, debieron cerrar. En Malasia, un destacado blogger político fue detenido por posible violación a la ley de secretos oficiales del país. Nathaniel Tan, de 27 años, permanece detenido desde el viernes. Bloggers en Malasia ayudaron a organizar una vigilia el domingo y están circulando una petición a través de Internet solicitando su liberación. Y para finalizar, informamos que el líder espiritual de la nación Shoshone Occidental, Corbin Harney, recibirá sepulcro hoy. Harney murió la semana pasada a los 87 años de edad. Fue activista contra las armas nucleares, se opuso a los ensayos nucleares en tierras indígenas y luchó contra el intento del gobierno de colocar desechos nucleares dentro de la montaña Yuka. Fue el autor del libro The Way It Is, One Water, One Air, One Earth. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.